Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Evangelio de Mateo. Mateo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿suena bien? ¿Sí me escuchan?
O hablo más cerca. Hola, ¿cómo están?
Mire, tenemos una familia más. Bienvenidos. Justo a tiempo. Entonces, Mateo, vamos a ver... Vamos al capítulo 10, por favor. Mateo, capítulo 10. Vamos a ver el verso 41. Me estaba diciéndome mi hermana. ¿Sí se acuerdan que mi hermana fue a Colombia? Comentó de esta iglesia que conocemos, de los pastores Rodríguez. Me está diciendo que la semana pasada fue, creo que era la antepasada, porque la anterior estuvo en Guatemala. Entonces estaba en Colombia y dice que se le hizo temprano, llegó a las 8:30, pensando que el servicio empezaba a las 8:30, y el auditorio ya estaba medio lleno a las 8:30. Y todavía faltaba una hora para que empezara el servicio. Le estaba diciendo, oye, qué gusto, nos gustaría estar así en Manantial, ¿no? Y me dice, bueno, pues tal vez lo que pueden hacer es apartar las sillas. Entonces, vamos a apartar las sillas, entonces para que cuando la gente venga ya no haya lugar, entonces tengan que llegar temprano. Entonces, si el domingo que entra llegan y las sillas están apartadas, sorry. Hay que aprender cómo hacerle. Nos gustaría ver este lugar lleno. Pero bueno, mientras tanto dice el Señor que si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Entonces, seamos fieles. Entonces, bueno, Mateo 10. ¿Puedes poner el verso 41? Ah, mira, ya está. Okay. Fíjense cómo dice el verso. Dice el... Bueno, les voy a leer el 40. Dice, el que a ustedes recibe, a mí recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y entonces termina diciendo esto, el que recibe a un profeta, por cuando es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. ¿Ok? Entonces, di conmigo, di profeta, profeta. Justo, justo. Ok, ¿a qué se refiere con esto? Cuando nosotros estamos, lo que les quiero platicar hoy es acerca de las expectativas. Las expectativas son muy importantes, porque dice la palabra que, dice acerca de la fe, que es la certeza de lo que se espera. Entonces, la esperanza es una expectativa, ¿estamos de acuerdo? O sea, si yo espero, por ejemplo, es el día 15, es el día 30, ¿yo espero qué? Lana, ¿no? A ver, están un poquito dispersos. Les pido, por favor, ¿se ven todos y se sientan en esa sección? ¿Sí? Por favor, sí, aquí, por favor. ¿Están todos ocupados? Haciendo nada, están ocupados haciendo nada. Muchas gracias.
Uno, dos, tres.
Okay, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Okay. Uno, dos. ¿Bien? ¿Mejor? Uno, dos, tres. ¿Tiene cuerpo la voz o le ponemos más cuerpo?
¿Sí saben eso?
Cuando tiene agudos, está en agudos, suena más claro, pero le falta cuerpo, entonces le pones un poquito de grave, y entonces ya tienes voz de locutor.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Nada más, un poquito de modulación. A ver, entonces, ¿ahí me escuchan? ¿Me entienden? ¿Se oye bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, les digo que la fe tiene que ver con la esperanza. Entonces, si tú tienes una expectativa mala, ¿qué va a pasar? Algo malo. Si tú tienes una expectativa buena, va a pasar algo bueno. Entonces, todo esto se los digo porque dice la palabra que la fe está fundamentada en la esperanza. La fe, dice así en Hebreos 11, que la fe es la esperanza, la certeza de lo que viene. O sea, está hablando acerca del futuro. Entonces, tu expectativa es muy importante. Y aquí lo que está diciendo Jesús es, si tú recibes una persona con el entendimiento de que es un profeta, tú vas a recibir la recompensa de que recibiste un profeta. Pero si tú recibes una persona con la expectativa de que es un justo, vas a recibir la recompensa de que es un justo. Entonces, más o menos así nos pasa cuando estamos tratando de entender lo que dice la palabra digamos, la extensión de esto que les quiero compartir es, va un poquito más allá. Si tú piensas que tu límite es uno, cuando llegues a ese límite no vas a poder más. Pero si en tu mente tienes la sagacidad de pensar que no tienes límites, pues no vas a tener límites. ¿Sí? Porque todo tiene que ver con la expectativa que uno tiene. Y lo que me interesa es, ahorita vamos a ver lo que es una invitación a que consideremos los límites que hemos asumido con el tiempo que hemos conocido a Dios, con lo que hemos leído en la palabra. ¿En qué límites nos hemos puesto? Y aquí quiero empezar con este verso porque, por ejemplo, si ustedes deciden que cuando vengan aquí al grupo van a recibir de un profeta, ¿qué recompensa van a tener? La de un profeta. Ahora, si ustedes tienen la expectativa de un justo, ¿qué van a recibir? La de un justo. Y si su expectativa es de un tipo, o sea, ni siquiera de un justo, de un tipo, ¿qué tipo de recompensa van a recibir? Se los digo, por ejemplo, en cuanto a la alabanza. Vamos a hablar de la alabanza. Si yo tengo la expectativa de que a la quinta canción, entonces ya voy a poder levantar mi alabanza al Señor, adivinen en qué canción voy a poder levantarla. En la quinta. Ahora, ¿qué pasa si mi expectativa es que desde el primer, ¿cómo se llama el guitarrazo? Desde el primer acorde, voy a poder entrar en la presencia de Dios en la alabanza. Yo puedo desde el primer acorde entrar en la presencia de Dios en la alabanza. Porque esa es mi expectativa. Ahora, si yo vengo sin expectativas, ¿entonces qué voy a recibir? Nada. Porque no tengo una expectativa. Entonces, mi invitación es, vamos a venir aquí al grupo con expectativas. Una expectativa importante, una expectativa de que el Señor me va a hablar. Tengo la esperanza de que yo vengo a este grupo y en este grupo se comparte la palabra de Dios y Dios me va a hablar acerca de lo que se esté diciendo. Y por ejemplo, el verso anterior, el 40, dice, el que a ustedes lo recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, yo les digo, si ustedes me reciben esto que les estoy diciendo como si fuera yo Jesús, es lo que está diciendo, ¿no? Porque vamos a ponerlo así, el que a ustedes recibe, a mí me recibe, y yo vengo en el nombre de Jesús, entonces, si a mí me reciben de buen ánimo, con buena expectativa, esto que yo les digo, entonces reciben lo que Jesús tiene para decirles, y si ustedes reciben lo que Jesús tiene para decirles, reciben lo que Dios tiene para decirles, y eso es muy importante, ese es el primer paso para entrar en un grupo como este, tener una buena expectativa. Si no tenemos una buena expectativa, como que no se genera el ciclo necesario. Yo creo que hasta se los conté en alguna ocasión que vino un invitado y en esa ocasión nuestra expectativa era alta. Teníamos una buena expectativa, vino más gente de lo común. Y durante el tiempo de la alabanza estuvo muy, muy especial. De todas las veces que hemos tenido reunión, esa destaca como una de las de las primeras, de las top 3, ¿no? Que puedo pensar, de las mejores que hemos tenido. Porque nuestra expectativa como congregación era una. Y yo creo que como la fe está basada en la expectativa, y la fe es lo que le agrada a Dios, si nosotros tenemos una mejor expectativa, nosotros vamos a poder generar un mejor nivel en lo espiritual, que es lo que estamos buscando. Una mejor presencia del Espíritu Santo. Entonces, ¿me entendieron este punto acerca de la expectativa? ¿Sí? Ok, vamos por favor. Pues ojalá si fuera. Ojalá sí fuera, porque mira, sí y no, porque, por ejemplo, me puedes decir, tú vienes con una buena expectativa, yo vengo con una buena expectativa, pero, ¿y el resto de las sillas qué? O sea, ¿dónde están las demás? O sea, si no viene aquí la gente es porque ellos piensan que aquí, o bueno, o una, nos falta regar la voz de que aquí hay una congregación, ¿no? Que es también un punto importante. Y la otra es, de toda la gente que ha venido al grupo, su expectativa no es, no les invita a venir. Entonces, por eso a ustedes que sí vienen, les digo, si ustedes nos ayudan, tienen una buena expectativa, ustedes van a recibir más. Si ustedes reciben más, me canso que va a venir más gente. Pero mucho tiene que ver con la expectativa. Entonces, me dices, yo tú vienes con buena expectativa, qué bueno, síguele. Y no hay que fluctuar, porque no sé ustedes, pero a mí sí me pasa. A veces tengo más expectativas que otras. Entonces vamos a tratar de mantener nuestra expectativa alta. Con esto que dice Jesús, el que a uno de ellos recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe a Dios, ¿no? Al Padre. Entonces, bueno, sigamos, por favor. Vamos a... les voy a explicar algo acerca, que es algo que aprendí esta semana, acerca del yugo, del atar y el desatar. ¿Sí se acuerdan que Jesús habla del yugo? ¿Sí? Dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dice, lleven mi yugo, porque es fácil y ligera es mi carga. Un yugo fácil. ¿A qué se refiere con yugo? Está hablando acerca de la manera en la que él considera las escrituras. ¿Ok? Yugo. Y vamos a leer esto que habla del atar y desatar, que está en Mateo 16. Bueno, entonces vamos, por favor, a Mateo 16. Mateo 16, y vamos a... Quiero que vean... ¿Sí tienen títulos en su Biblia? ¿Sí? ¿Cómo dice el título del verso 5? La levadura de los fariseos. Ya hemos platicado esto acerca de la levadura, ¿no? ¿Sí se acuerdan qué es la levadura? Aquí está hablando Jesús, dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Cuando ustedes, no lo hacemos mucho en esta cultura, no nos acostumbramos a cocinar pan en nuestras casas, más bien lo compramos ya hecho. Pero lo que hace es, y es un proceso que me imagino todos conocerán, se hace la masa y para que la masa se infle, le ponen levadura, ¿ok? Si le pones mucha levadura, se infla mucho, si le pones poquito, no se infla mucho. ¿Sí me entienden? Si no le pones nada, pues se queda ahí como una tortilla, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? La palabra dice, la palabra de Dios, que es una semilla. ¿Cómo se hace la harina? Triturando semilla, ¿no? Triturando el grano. Entonces, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, cuídense de la levadura de los fariseos? Dice, cuando están ellos leyendo la Biblia, ellos le dan una interpretación. A eso se refiere Jesús con la levadura. La Biblia hay que interpretarla. Lo que yo, por ejemplo, ahorita les estoy haciendo es, les estoy interpretando lo que entendemos aquí en el texto, y en ustedes queda el estar de acuerdo o no con mi interpretación. ¿Okay? Ahora, el estar de acuerdo o no, no va en función de cómo me siento, sino en lo que dice la Biblia. ¿Okay? Siempre vamos a basarnos en lo que dice la Biblia. Entonces, bueno, dice Jesús, cuidado con la manera en la que interpretan los fariseos la palabra. Y vamos a la siguiente sección, que dice la confesión de Pedro. ¿Sí ven el título en sus Biblias? ¿Cómo dice la confesión de Pedro? Entonces vamos a leer el versículo 13, desde el 13 hasta el 19. ¿Ya están ahí? Ok, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea, de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a de sí mismo, ¿no? Jesús. Dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ok, pausa. Entonces está Jesús por un lado y le está preguntando, ¿quién dicen ellos que soy yo? Y su respuesta es, Elías o Juan el Bautista o Jeremías o alguno de los profetas. ¿Basados en qué hicieron ese juicio? ¿Por qué pensaban que Jesús era eso? O sea, ¿se imaginaron? ¿Se imagina? Ok, entonces, basados en la escritura, interpretando la escritura, ellos decían que Jesús era tal o cual. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Porque acuérdense que acabamos de hablar de la levadura, de la manera en la que se interpreta. Entonces, lo que hacían ellos es leer esto que está aquí escrito y decían, basado en lo que está aquí escrito, yo digo que tal es Elías. Yo digo que tal es Juan el Bautista. Yo digo que tal es Jeremías o alguno de los profetas. Ellos estaban interpretando el texto. ¿Sí? Entonces, en base a lo que estaban interpretando, juzgaban lo que Jesús decía. Después continúa diciendo Jesús, él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Sabes lo que dicen ellos? ¿Y ustedes qué dicen? Y dice el 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú que eres Pedro, sobre de esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra de ella. Dice el 19, y a ti te daré las llaves del reino y de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Nosotros hemos escuchado este verso muchas veces y nos han enseñado, de hecho conocemos que la Iglesia Católica utiliza este verso para hablar que es, digamos, Pedro fue el primer patriarca, por así decirle, ¿no? De la iglesia universal. Entonces, acuérdense que estamos hablando de la manera en la que interpretamos la escritura. Entonces, esta semana estaba yo leyendo un libro y en este libro explican algo acerca de atar y desatar. Y ese es básicamente el mensaje que tengo para ustedes. Es lo nuevo que aprendí esta semana. Muchas veces yo había escuchado esta lección del atar y desatar como cuando uno tiene cuando uno tiene una necesidad o un deseo, uno ata y desata en oración, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede decir, en el nombre de Jesús, ato la carestía en mi casa y desato prosperidad. Entonces, lo que a mí me habían enseñado es, si yo hago esa oración, entonces aquí en la tierra se ata la carestía, la falta de recursos, ¿no? Y desato prosperidad, entonces se desata aquí en la tierra como en el cielo, entonces yo tengo una autoridad como creyente. Así es como yo la había entendido. Pero sucede que siempre no, que esa levadura no checaba muy bien con lo que yo conocía. Que la levadura que le habían puesto este verso no era la indicada. ¿Por qué? El contexto histórico. Cuando estamos hablando de un maestro de las escrituras, una persona cuando está hablando las escrituras, al darle una interpretación a lo que dice la Biblia, eso es la expresión de decir, estoy atando y desatando. ¿Ok? Entonces, un maestro de la escritura, al interpretar las escrituras, ata y desata. ¿Cómo se ve esto ejemplificado con Jesús? ¿Se acuerdan del Sermón del Monte? Dice Jesús, ustedes han oído decir que no tienes que ser, que no tienes que cometer adulterio. Así lo han interpretado, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? Pues que no cometas adulterio. ¿Qué dice Jesús? Bueno, lo que yo les digo, la manera en la que yo interpreto este texto, dice, es que si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, entonces ahí hay pecado. Entonces ahí está Jesús atando y desatando, ¿ok? En este caso está Jesús dándole una interpretación de modo tal que la gente que está bajo el yugo de Jesús, el yugo es la manera en la que se interpreta, está diciendo, como yo soy seguidor de Jesús, yo no veo a una mujer con lujuria, porque dice Jesús que si yo veo a una mujer con lujuria, entonces estoy cometiendo adulterio. Si yo no estoy bajo el yugo de Jesús, entonces el adulterio no se comete hasta que esté ahí en la cama. ¿Sí me entienden? Está todo basado en el mismo verso, pero estamos hablando de dos distintas interpretaciones. Entonces, en este caso, lo que está haciendo Jesús es ponerle Jesús su propia levadura, su propio sazón. Ajá. Él está agarrando la palabra y le está dando una interpretación. Bueno, eso se llama atar y desatar. en el contexto histórico, esto es a lo que se refiere. Entonces, cuando está diciendo aquí, la palabra dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo que está diciendo aquí la palabra es, cuando tú interpretes la palabra de cierta manera, yo te voy a respaldar desde aquí, desde el cielo. Cuando tú leas la palabra y tú crees una expectativa, yo voy a respetar esa expectativa. Acuérdense que yo estaba hablándoles de lo que esperamos. Entonces, se los voy a poner muy fácil. Vamos a decir que yo pienso, yo considero, basado en lo que dice la palabra, que para que Dios me bendiga, yo tengo que darle dinero a los pobres. ¿Ok? Para que Dios me traiga bendición económica, yo necesito darle... Bueno, ¿de alguna manera eso está basado en la Escritura, sí o no? Sí, ok. Ahora, ¿qué pasa si en mi quincena no tuve para darle a los pobres? ¿Qué me va a pasar con mi expectativa? Pues si yo soy muy estricto con mi expectativa, y mi expectativa dicta que necesito darle dinero a los pobres, no voy a tener una expectativa buena porque no le di dinero a los pobres. Entonces, ¿en dónde va a estar mi esperanza? En el suelo. ¿Y si mi esperanza está en el suelo, dónde está mi fe? En el suelo. ¿Y si mi fe está en el suelo, creen que va a haber más provisión? ¿No? Y eso es lo que está diciendo Dios Jesús en este verso. Si tú te atas a pensar que tu provisión viene solamente cuando compartes tu dinero a los pobres, tu provisión solamente va a venir cuando le des dinero a los pobres. Estás atado a esa interpretación de la Biblia. Estás atado a ese yugo. ¿Ok? Ahora les digo, todo esto viene, todo esto está basado en lo que dice la palabra. O sea, no nos vayamos a hacer loqueras, ¿no? Ay, es que yo interpreto esto muy libremente. No, o sea, vamos a ser lógicos. Si la Biblia dice que robar está mal, no pienses que robar está bien, porque está muy claro, ¿no? De hecho, por eso nos sirve tener gente que nos instruya en lo que dice la palabra. Nos ayuda para no andar ahí haciendo locuras que mucha gente hace. Pero eso está refiriendo Jesús. Dice, a ti te daré las llaves de los cielos, y lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que tú desates en la tierra va a ser desatado en los cielos. La manera en la que tú interpretes la palabra, yo la voy a respetar desde acá. Y la manera en la que decidas interpretar otras cosas, yo también la voy a respetar desde acá. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? Y ese es básicamente el mensaje que les traigo hoy es... Se los pongo con una ilustración. Ahorita está dormido mi bebé, pero les quería enseñar. Si ustedes le ponen a mi bebé un trapito encima, ¿qué hace el bebé? Se lo quita. Inmediatamente. O sea, ese es el instinto. El instinto es, no quiero tener esto encima. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, le pido a alguno de ustedes que pase y no le cuento de esto, y yo le pongo un trapito encima, ustedes se van a quedar parados con el trapo encima. Porque... pues están con la idea de, bueno, pues algo va a enseñar David, ¿no? Con el trapito encima. Y ya se despertó. Con todo y gallo. Entonces, les digo, ese instinto que traemos dentro de decir, no tengo por qué estar así. Y eso es algo que a veces se nos quita con el tiempo. Y eso es básicamente lo que les quería enseñar. Si a ustedes le ponen algo encima a este bebé... el bebé se lo quita, porque su instinto es, no lo quiero, pues me lo quito, ¿sí? Y a veces con el tiempo, cuando estamos religiosamente atados, se nos quita el instinto de desatarnos. Si nosotros estamos con una interpretación de las Escrituras que nos hace sentir mal, ¿no les ha pasado a veces que ustedes piensan que, ay, es que no leí mi Biblia ni 10 minutos, ¿no? Eso puede ser un yugo. ¿No? Algún día escuchamos alguna predicación, alguien nos dice, para que tú tengas una buena relación con Dios, tú necesitas todos los días echarte una hora orando. Y pues a veces la gente acepta esas cargas y se atan a esa interpretación de las Escrituras y viven con ese yugo encima. Y en el momento que no oran una hora, les se sienten mal. Y otra vez pasa este proceso. Como no tengo mi expectativa cumplida, se me va al suelo mi fe. Y como está en el suelo mi fe, no tengo los resultados que espero. Y mi única manera de estar bien con Dios es orar una hora todos los días. No estoy diciendo que orar sea malo, no estoy diciendo que orar todo el tiempo sea malo, dice la palabra que oremos sin cesar, ¿no? Que algunos le quitan el acento y dicen que oremos sin César, que no se saben, Alex también se llama César. Entonces, a veces le pedimos que no vaya a las reuniones de oración para que cumplamos la escritura. Pero bueno, ¿sí me entienden por dónde voy? Cuando tú tienes una interpretación de la palabra que te ata, entonces tu expectativa va a estar supeditada a esa interpretación. ¿Por qué? Porque la fe está basada en la esperanza, y tu esperanza está basada en lo que leíste, en lo que alguien te dijo. ¿Sí me entienden? Ok. Hay tres áreas. Hay tres áreas. Y esa es, les digo, esta es básicamente la manera en la que... Digamos, esto fue teoría. ¿Cuál es la cuestión práctica? Va a haber tres áreas que básicamente todos necesitamos que Dios nos ayude. Nosotros necesitamos, en primera, que Dios nos ayude con lo que representa la palabra salvación. Que ustedes conocen la palabra... Es salvación, es decir, salvación del alma, sanidad en nuestro cuerpo y liberación de cualquier atadura espiritual. ¿Ok? Esas son tres áreas en donde necesitamos que Dios nos ayude. Si yo estoy... por ejemplo, en la cuestión de la sanidad. Vamos... por favor, les voy a enseñar un verso en Hechos 10:38. Para cerrar un poquito esta idea que les estaba dando de lo que hacía el bebé, mi invitación es cuestiónenlo todo. Todo lo que ustedes estén procesando con su relación con Dios, cuestiónenlo. Entonces, cuando empiecen ustedes a sentirse de alguna manera o a pensar en alguna corriente de pensamiento, digan, o sea, a partir de hoy tomen un momento y digan, ¿por qué pienso esto? ¿Por qué pienso que al final de la oración se tiene que decir en el nombre de Jesús, amén? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió que una reunión tiene que empezar con alabanza, luego el mensaje? ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió que tengo que orar antes de comer? ¿De dónde salió que tengo que leer cierta porción de la Escritura todos los días? O sea, cuestiónenselo todo. ¿Por qué hacen las cosas? Si ustedes conocen la razón por la cual hacen las cosas, ustedes van a tener una relación con Dios madura. De otra manera están siguiendo siguiendo una corriente, pues quién sabe, ¿no? O sea, asegúrense que si están atados en algo es porque en verdad así lo dice la Palabra. Y por otro lado, si ustedes se sienten desatados en algo, asegúrense que es porque así lo dice la palabra. ¿Ok? Entonces miren, les doy el ejemplo. Dice este verso, dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Me contaron una historia de un pastor que estaba en, si no mal recuerdo, Nueva Zelanda. Era Australia o Nueva Zelanda. La cosa es que este pastor les había pegado algún tipo de fiebre, algún tipo de enfermedad, y la gente estaba muriendo, la gente de su iglesia se estaba muriendo. Ya tenían creo que 40 muertos, llevaba la cuenta de gente en su congregación que iba muriendo. Entonces, el yugo que ellos tenían en su corazón era que Dios mandaba enfermedad para enseñar. Dios mandaba un tipo de dolencia, un tipo de carestía, un tipo de sufrimiento para tener en mi corazón crear humildad o crear dependencia de Dios mismo. Dios estaba usando una situación mala para generar un bien mayor, ¿no? Entonces estaba este pastor leyendo la palabra y se encontró y se topó con este verso. Y entonces cuando leyó las palabras dice, ¿cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Le cayó el 20 en su cabeza, cambió el yugo que él había tenido, cambió esa atadura que él había tenido, se ató y desató. En ese momento el Espíritu de Dios le dio una interpretación diferente a este verso y le enseñó a este pastor que cuando el diablo hace cosas, la gente se pone enferma. Por eso es que dice que sanó a los oprimidos. En ese momento esta persona despertó a la realidad de que Dios no hace cosas malas, de que Dios no le manda la enfermedad a la gente. Esta persona se quedó impresionada de lo que había pasado con él. O sea, él leyó este verso y dijo, llevo 40 personas de mi iglesia, se me acaban de morir porque yo no entendía lo que esto dice. Yo pensaba que Dios castigaba, yo pensaba que Dios hacía lo malo. Yo pensaba que para generar humildad en mí, Dios me tenía que castigar. Y estoy mal. Dice que en este momento agarra su Biblia, sale a la casa de una de las familias que estaba, uno de los hijos de la familia, él estaba enfermo. Y él dice que cuando llegó a este lugar, en él salió un poco de indignación por decir qué tonto que yo permití esto malo. Entonces él se pone a orar por la persona, un niño, una niña, no me acuerdo. Y dice, en el nombre de Jesús, Satanás, tu obra no tiene por qué estar en este niño. Te ordeno que te apartes de este niño, de esta niña. La persona esta en el momento recibe sanidad, una sanidad inmediata. Dios respaldando la interpretación que le había dado este verso. ¿Qué pasó con esta persona? Como cambió su yugo, como cambió su expectativa, su fe se elevó. ¿Ok? Él tenía un estímulo de enfermedad y él tenía escrituras, o la manera en la que él veía las escrituras, no le generaban esperanza. No le generaban esperanza. Hasta el momento en el que Dios le dio una interpretación diferente. Entonces, al elevar su entendimiento de lo que dice la palabra, se elevó lo que en su corazón había de esperanza y por tanto se elevó su fe. Al elevarse la fe, se conectó el cielo con la tierra y dijo, y Dios respaldó la oración de esta persona. Y así va a pasar contigo y conmigo. Así va a pasar contigo y conmigo dependiendo de la expectativa que tú tengas en tu corazón. Estaba platicando con mi hermana, con Sandy, ayer en la noche, y le estaba platicando de esto. Y le decía yo, oye, esto suena bueno como una clase, pero ¿en qué manera la hacemos una invitación? ¿En dónde está la invitación? O sea, aquí tengo este pedazo de información acerca de la atar y desatar, del yugo, etc. ¿Cuál es la invitación? Y me ayudó a generar esta pregunta. Vamos a decir revelaciones entre comillas. ¿Qué revelaciones están obstruyendo tu prosperidad? ¿Qué revelaciones están obstruyendo tu sanidad? ¿Qué revelaciones están obstruyendo tu libertad? ¿Qué revelaciones? Y esa es la invitación y la tarea para ustedes hoy. Mi intención es que ustedes, en su relación con Dios, se den la oportunidad de cuestionarlo todo. ¿Por qué creo esto? ¿Por qué siento ahorita que Dios no está conmigo? ¿Qué hice o qué pienso que me hace sentirme lejos de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué siento que ahorita no me está escuchando Dios? ¿Por qué siento que me merezco esto que estoy viviendo? ¿Sí me entienden? Muchas veces nos ponemos cargas. Y dice la palabra, por ejemplo, que la tristeza que lleva al arrepentimiento es de Dios, pero la tristeza que nos deja ahí, que nada más nos hunde, no es de Dios. Y a veces así nos pasa. ¿Por qué me siento mal? Me siento mal porque está el diablo ahí incitándome pensamientos de culpabilidad, o en verdad es porque hay un problema en mi corazón que necesito resolver con Dios. ¿Ok? Y todo esto envolverlo con esto que les hablo acerca de la expectativa. Si ustedes tienen una expectativa de victoria, ¿qué van a obtener? Victoria. Si ustedes tienen una expectativa de sanidad, ¿qué van a obtener? ¿Ok? Si ustedes tienen una expectativa de prosperidad, ¿qué va a venir a su vida? ¿Ok? ¿De dónde sale esa expectativa? De la palabra de Dios. O sea, yo necesito leer lo que dice la palabra, yo necesito conocer lo que dice la Biblia, y en base a eso voy a tener una expectativa. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí vamos a detenerlo, aquí vamos a acabar. Dice en Mateo 11 que el yugo de Jesús es fácil y que ligera es su carga. El yugo de Jesús es fácil. Entonces vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé una oportunidad de darnos cuenta qué yugos hemos aceptado que nos están robando de su bendición. Y vamos a pedirle también que nos dé la oportunidad de tener una revelación fiel de lo que dice la palabra. ¿Sí? Cierra tus ojos, por favor. Cierra tus ojos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos instruya. Padre, yo te doy muchas gracias por lo que tú nos enseñas. Yo pienso, yo siento que esto que viene, que esta lección, Señor, que me enseñaste, que ahorita estoy compartiendo con el resto de la congregación, yo sé que esto de alguna manera trae libertad. Si en verdad nosotros nos damos chance de creer que lo bueno está por venir, yo sé que tú nos vas a respaldar, Padre. Me gustaría pedirte en el nombre de Jesús, Señor. Dice tu palabra que la unción quiebra el yugo, pero también dice Jesús que su yugo es ligero, pero de todas maneras sí hay yugo. Entonces, Señor, te pido en el nombre de Jesús que en la vida y en la mente y en el espíritu de cada uno de nosotros, tú quebrantes todo yugo que no sea tuyo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Toda expectativa que tenemos en nuestro corazón que no proviene de ti, te pido que tú nos ayudes a identificarla para borrarla de nuestro corazón, borrarla de nuestra mente. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que sea verdaderamente de tu espíritu el tipo de yugo que nosotros llevamos sobre nosotros. De modo tal que no estemos nosotros con una expectativa de caída, que nuestra fe no esté en el suelo. Te pido que nosotros levantes una congregación con una expectativa alta, una fe que atrae milagros, una fe que atrae esos prodigios de los que nos estaba hablando mi mamá hace unos momentos. Una fe que genera resultados, Padre, no una fe religiosa que tiene forma pero no tiene poder. Queremos una fe que traiga resultados, Señor. Di conmigo, Padre, quiero una fe que traiga resultados. Quiero una revelación que me sirva, que no sea teoría, pero que sean hechos, que yo pueda ver con mis ojos, que yo pueda palpar con mis manos, que tú eres un Dios bueno, que eres un Dios que me escucha, que eres un Dios que me responde, que eres un Dios que me ama y que tienes cuidado de mí. Padre, te pido que tú escuches estas oraciones. Yo sé, dice tu palabra, que tú escuchas, que tu oído está inclinado hacia el justo, y nosotros a través de Jesucristo somos gente justa. Señor, tú responde, te lo pido en el nombre de Jesús, responde nuestra oración. Nosotros decidimos generar la expectativa de que vas a responder esta oración. Y permítenos, Padre, permítenos presumirte. Que podamos decir que en verdad nuestro Dios nos ama, que en verdad nuestro Dios nos escucha y nos responde. Yo sé que mucho de esto tiene que ver con nuestra fe. Así que te pido en el nombre de Jesús que esta sea una casa de fe. Una casa en donde se escucha tu palabra, en donde se cree tu palabra y en donde vemos los resultados de una fe sencilla, una fe que te crea a la primera. En el nombre de Jesús, Padre. Bendigo en el nombre de Jesús cada familia aquí representada. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú selles esta palabra con tu espíritu, que tú traigas el resultado y el fruto correspondiente a esta semilla. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención. Domingo del mes, vamos a hacer la Santa Cena. Entonces les pido por favor si me ayudan repartiendo los elementos. párrafo que viene en Corintios, Corintios 11. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen y coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beben esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Cuando yo yo escuché una enseñanza acerca de esto y se las paso, es algo que hago en lo personal. Bien sabemos, ¿no?, que es una galleta, pero lo que estamos recordando aquí es que Jesucristo sufrió en su cuerpo para que yo tuviera un beneficio, y más me vale que yo tenga ese beneficio, porque Él ya hizo todo lo que tenía que hacer, y en mí queda, a través de la fe, recibir el beneficio de lo que Jesús hizo en la cruz por mí. Entonces lo que yo hago y lo que les paso al costo es que cuando ustedes reciban este elemento, yo lo que hago es que yo lo quiebro, yo lo rompo. Lo rompo. Me acuerdo que el cuerpo de Jesús fue roto por mí. Yo me acuerdo que la carne de Jesús sufrió porque mi carne no sufriera. ¿Sí? Entonces, les invito y vamos a participar de la galleta, del pan, en memoria de que el cuerpo de Jesucristo sufrió para que tu cuerpo no sufriera. Amén. Amén. Gracias, Padre, te damos por Jesucristo, gracias por su sacrificio en la cruz. Muchas gracias porque le diste la fuerza para concluirlo. Y no solamente eso, sino que tú lo resucitaste de esa tumba, tú lo sacaste de la muerte y que a través de él tenemos nosotros victoria. Y en el nombre de Jesús yo declaro sobre de mí, sobre de cada persona aquí que escuche mi voz, que el sacrificio en el cuerpo de Jesucristo es válido para nosotros y que somos juntamente crucificados con Cristo y así juntamente somos resucitados con Él. Y que la gloria que tú designaste para los hijos de Dios se revele en nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Igualmente acerca de la copa, dice este verso que recuerden que este es el nuevo pacto en mi sangre. Dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lo especial de la sangre de Jesús fue que Él no pecó. Era sangre pura, que no tenía por qué haber sufrido una muerte. Sin embargo, la sufrió. Y cuando yo pienso en esto, yo me acuerdo, bueno, yo me imagino, yo trato de visualizar. Tradicionalmente nos dicen que Jesús vivió 30 años. Y son 30 años de no pecar. Y es lo que más me impresiona del sacrificio de Jesús. Porque muchas veces pensamos en lo que Jesús hizo por nosotros y pensamos en la cruz, pero no pensamos en los 30 años que tardó en esa persona llegar limpio a esa cruz. Dice la palabra que dice, pues, si alguno tiene, dice, tal vez algún justo morirá por sus propios pecados, ¿no? Pero Jesús murió sin pecado. Entonces cuando yo me acuerdo de esos elementos, yo me acuerdo que fueron 30 años que le costaron trabajo a Jesús. No sé cuánto, no sé si fue mucho o poco, pero 30 años sin pecado suena impresionante, mis respetos. Entonces yo me acuerdo, y eso es lo que dice, este es el pacto en mi sangre. ¿Por qué? Porque era una sangre limpia. Entonces cuando yo participo de esto, yo le digo: Jesús, gracias por mantenerte puro durante esos años que estuviste aquí en la tierra. Te mantuviste puro, sin pecar. Te mantuviste alejado de toda tentación. Respetaste a tus papás, respetaste a la gente, amaste por sobre todas las cosas a Dios. O sea, mis respetos, la verdad, por esos 30 años, mis respetos. Entonces yo cuando participo de esto, yo le digo gracias. Y acuérdense que es en la sangre donde está la vida. Entonces, a través de esta sangre pura es que yo vivo puro. Por lo tanto, en agradecimiento a esa vida sin pecado, yo vivo sin pecado. ¿Sale? Dice la palabra que tengamos atención de no comer o no beber indignamente. Entonces, si en tu corazón, si ahorita el Señor te recuerda, tal vez tienes ahí algún pendiente con Él que hay que resolver, ahorita aprovecha y dile: perdóname, yo sé que a través de tu sangre, Jesús, tú me puedes limpiar, perdóname, y en el nombre de Jesús y en tu fuerza, Jesús, ya no voy a pecar más, porque estoy participando de una sangre que nunca pecó. ¿Sale? Bueno, pues en el nombre de Jesús, participemos de la copa. De nuevo, Padre, muchas gracias por el sacrificio de Jesús. Gracias por ese derramamiento de sangre que nos da vida, que nos da paz contigo. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos des la habilidad por tu espíritu de no pecar, Señor. Que seamos una congregación santa, que seamos una congregación justa delante de ti, delante de tus ojos. Amén. Muchas gracias. Sale, pues continuamos. Esto que les digo, lo hago siempre. Entonces, independientemente si les hacen esta invitación o no, les invito a que se acuerden. El cuerpo fue molido por ustedes y la sangre fue derramada sin pecado.